7:02, atención, Caracol Radio se encuentra en el lugar en las selvas del Chocó, donde mañana la guerrilla del ELN liberará al excongresista Odín Sánchez Montes de Oca. Un periodista de Caracol Radio, Francisco Argüello, está con el comandante que tiene en su poder a Odín Sánchez de Oca. Él es Uriel, quien ha tenido en cautiverio al dirigente político. Francisco, buenas noches.
Diana, encantado de saludarla. Estoy en Novanamá, municipio del Medio San Juan, una isla ubicada a 2 horas en lancha rápida desde Ismina, Chocó. Es un caserío humilde de pobladores de raza oscura, indígena, que desde hoy, donde hoy se observa un movimiento muy distinto en este caserío. Hay más ambiente que de costumbre, las mujeres corren de un lado a otro, los niños gritan más fuerte, mientras los moradores están alineando marranos y novillos, que mañana vamos a deleitar en este sitio, el primer pueblo al que pisará Odín Sánchez Montes de Oca después de 10 meses de secuestro en poder del ELN.
¿Tenemos dificultades con esa comunicación? ¿Perdimos la llamada? Sí. Ya regresamos en segundos. Vamos a volver a contactar a Francisco Argüello, que se encuentra con este... Aquí está Francisco.
Ahí estoy.
Volvemos a recuperarlo, sí.
Así es, Diana. Le cuento que en este sitio los niños gritan más fuerte mientras los moradores se están alineando en este momento marranos y novillos que se van a derritar este jueves. El primer pueblo de que pisará Odín Sánchez después de 10 meses de secuestro. Aquí a las 9:30 de la mañana de este jueves, hombres del Frente Che Guevara al mando de alias Uriel, un paisa de 42 años, van a traer ahí a Odín Sánchez, quien va a usar jean, tenis azules, camisa café y beige, además de cabello corto y barba pulida, porque este fin de semana, le cuento, el ELN lo arregló físicamente, pese a sus achaques y estrés crónico, producto del secuestro. En Novanamá, en esta plaza central, frente a la mirada de la Virgen de las Mercedes, y bajo una enorme bandera blanca que simboliza la paz, el ELN va a entregar a Odín Sánchez, quien va a arribar a esta isla en una lancha de motor. Mañana, durante la entrega, habrá en una tarima improvisada en madera, construida por la comunidad, un acto cultural, y desde luego, lo infaltable, la carta donde los guerrilleros del Frente Ernesto Che Guevara le van a entregar oficialmente al CICR a Odín, y que confirma que pese a los achaques de un secuestro, él está bien de salud. Diana, estoy en una tienda de este caserío, el único sitio donde entra la señal de celular satelital. Estoy en una silla justo al lado de alias Uriel, el comandante del ELN, que va a entregar a Odín Sánchez mañana. A nuestro lado hay varios guerrilleros del ELN quienes nos van a acompañar en esta entrevista. Uriel, nos alegra saludarlo y queremos que le cuente a todos los oyentes de Hora 20 de Caracol Radio cómo vamos a ver a Odín Sánchez mañana. ¿En qué condiciones lo van a entregar ustedes?
Muy buenas noches para toda la audiencia, e igualmente Diana Calderón, un placer, y buenas noches para todos. Bueno, aparte de los achaques de salud, algunos quebrantos, vamos a encontrar...
Vamos a volver a recuperar, es Uriel, el guerrillero del ELN que tiene en poder a Odín Sánchez, quien lo ha tenido en cautiverio y quien está a cargo de la entrega de la liberación mañana, por fin, de Odín Sánchez Montes de Oca. Hemos escuchado a nuestro periodista Francisco Argüello, el primer periodista en estar allí, en la zona donde se va a producir la liberación. Ya hemos escuchado a Odín Sánchez, efectivamente, y pueden ustedes mirarlo a través de caracol.com.com, está ya siendo preparado para entregarlo a la Cruz Roja Internacional. Estamos escuchando entonces a este jefe de la guerrilla del ELN, de nombre Uriel, a quien le preguntamos por la salud, primero que todo, de Odín Sánchez. ¿Cuál es el estado de salud de Odín Sánchez Montes de Oca?
Bueno, Diana, como tenía contando, la señal estaba malita, pero Odín tiene algunos quebrantos de salud. Los médicos del ELN que lo han valorado le han diagnosticado hernia inguinal, le han diagnosticado colon irritable, úlcera e hipertensión, acentuado por el estrés. Realmente el estrés lo ha achacado mucho, pero ya desde que entró en vigencia el protocolo de liberación y el cese de hostilidades por parte de la fuerza pública, respira otro aire, se le siente el cambio y está con muchos anhelos de poder volver a ver a su hija Sofía y volver a reencontrarse con su familia.
¿Desde cuándo tiene usted secuestrado a Odín Sánchez de Oca?
La retención de Odín es desde el mes de abril.
¿Y ha estado siempre usted a cargo de Odín Sánchez?
No, señora. Yo estoy en este momento de vocero de la estructura del Frente Guerrillero Ernesto Che Guevara, que va a hacer la liberación y todo eso, lo que tiene que ver con el comando de cuido, las cuestiones de la retención, ya vienen por otras estructuras.
¿Hace cuánto tiempo vio usted a Odín? ¿Hoy lo vio?
Hoy lo vi. Está muy bien, muy motivado y está ya muy cerca esperando la hora llegada.
¿Cómo lograron ustedes mantenerle la salud a Odín Sánchez? Porque entiendo que durante mucho tiempo sufrió estos problemas de hipertensión y en algún momento nos llegó información sobre haberlo tenido en estado crítico. ¿Es eso cierto?
Había mucha especulación, Diana, al respecto de la salud de Odín. Alguna vez lo dieron por muerto, ahogado en el mes de octubre. Pero es totalmente falso. Si han habido algunos achaques de salud, han habido crisis de sus enfermedades acentuadas normalmente por el estrés, cuando se arrecian los operativos militares, cuando se siente que le están pisando los talones, obviamente eso repercute directamente en su salud, pero hemos lidiado con Odín como hemos lidiado 52 años de guerra. No es un caso diferente y ni ha sido ni el retenido con los peores problemas de salud, ni la persona que ha estado en nuestros campamentos con los peores problemas de salud. Hemos tenido guerrilleros con peores situaciones de salud y lo hemos sabido sortear.
¿En qué momento le ordenan a usted establecer la liberación de Odín Sánchez?
Hemos estado siguiendo, tenemos comunicación permanente, 4 veces al día hay comunicación con el Comando Central, y apenas después de la reunión de enero se logra establecer el protocolo de liberación. Después de que se reúne la comisión el 10 de enero, durante una semana ya nos empiezan a confirmar que el protocolo de liberación. Antes de eso, las especulaciones que se dieron el año pasado, en el mes de octubre de la liberación, que Caracol Radio tienen que ser autocríticos porque se prestaron para difundir informaciones no verdaderas, todo eso fue falacia. Nunca se montó un operativo de liberación y nunca estuvo en marcha algo similar. Todo fue especulación.
Ya que usted habla de autocrítica, yo quisiera preguntarle, ¿siente usted arrepentimiento por someter a una persona durante todo este tiempo a ese cautiverio?
No siento arrepentimiento. Siente el régimen arrepentimiento por los más de 8.500 líderes que han sido presos sin justificación. Siente arrepentimiento toda la oligarquía de más de 200 años, de toda la opresión que ha causado y tantos, o sea, tenemos muchos presos que incluso se han muerto por desidia en las cárceles colombianas. No siento arrepentimiento, Diana. Estamos en guerra. Lo que pasa es que la opinión pública y los medios al servicio de la clase dominante han hecho siempre ver como las únicas víctimas a los que están arriba. Entonces, los que vemos desde otra óptica, no sentimos arrepentimiento cuando las cargas se equilibran un poquito.
¿Es posible entrar en un proceso de negociación como en el que están entrando ustedes y que entendemos se activa ya esa mesa cuando no hay arrepentimiento?
Si vamos a entrar a la mesa sobre la idea de que estuvimos equivocados, no va a haber proceso de ninguna índole. Nosotros tenemos una perspectiva diferente. Nos basamos en paradigmas diferentes a la lógica de la mercancía y del capital. Entonces, si esos son los parámetros, si tenemos que arrepentirnos de lo que hemos sido, entonces estamos perdiendo el tiempo, Diana. Si esa es la lógica que está manejando el gobierno, ahorremos los tiempos y ahorremos las falsas expectativas a toda la opinión pública y a la sociedad en general.
Quiero preguntarle, ¿qué tan cerca estuvo el ejército? ¿Qué tan cerca sintieron ustedes que el ejército estuvo de encontrar a Odín en los lugares donde estuvieron con él?
Bueno, primero te hago un recuento. El doctor Patrocinio Sánchez, le tocó un bombardeo en el mes de octubre del 2014, el 22 de octubre del 2014, un bombardeo que no salió por los medios de comunicación y le tocó a 500 metros. Él alguna vez relató esa experiencia. El doctor Odín le ha tocado mucha movilidad por los sobrevuelos y también por penetraciones, incursiones de comandos jungla. Han estado a 15 minutos del campamento del doctor Odín, con lo que eso implica en las marchas nocturnas para poder evitar enfrentamientos. Y los comandos jungla, en los registros que hemos hecho posteriores, han estado, llegaron a estar en los campamentos que estuvo retenido el doctor Odín.
¿Cómo hacían para movilizar a Odín Sánchez debido a sus problemas de salud? ¿Él podía caminar? ¿Estuvo en un solo sitio o estuvo siempre en el mismo sitio?
No, el doctor Odín en este momento, con su teoría del cuarto mundo, conoce mucho más trecho de la selva chocuana que cualquiera de sus colegas politiqueros. Caminando, Diana, con mucha paciencia, con mucha atención, porque obviamente el ritmo del doctor Odín no es el mejor para evadir un cerco y un operativo militar, pero sorteándola, creo que los muchachos que estuvieron al frente de este comando de cuido se la supieron jugar durante todo este tiempo y salieron avantes. Es un triunfo también poder decir que pese a todas las operaciones militares, pese a toda la inteligencia de la DIPOL y demás estructuras del Estado, 10 meses después se puede entregar a Odín Sánchez diciendo: lo entregamos porque llegamos a acuerdos de entregarlo, no porque estamos acosados, porque estamos derrotados o porque nos lo quitaron.
Odín Sánchez, usted decía que tiene una teoría del cuarto espacio.
Del cuarto mundo, Diana. Hay que
¿en
mirar
qué
los
consiste?
Videos de las pruebas de supervivencia.
Sí. ¿En qué consiste?
Pues yo espero que tenga la posibilidad de hablar después con Odín y le pregunten mejor. Entiendo que sobre la teoría de los tres mundos que circuló hace muchos años en la izquierda mundial, pues él dice que estamos, el Chocó, logró conocer un Chocó que no conocía, yo creo, es diferente al barrio élite en Quibdó, y se pudo encarnar con lo que son los guerrilleros, que no son más que pueblo, las comunidades indígenas, los pueblos afros, y se dio cuenta que estábamos todavía más atrás de lo que se ha llamado el tercer mundo. De ahí entiendo que radica su teoría del cuarto mundo. Ya sí. Me imagino que en las entrevistas que le pueda dar cuando esté en libertad ampliarán y él podrá filosofar incluso y ahondar su teoría.
¿Cuánto dinero le exigieron ustedes a la familia Sánchez Montes de Oca para liberar a Odín?
Inicialmente la retención siempre se manejó como un asunto económico. Después la familia principalmente se la juega por lo político y ya se asume el caso desde las conversaciones que se venían en la etapa exploratoria y termina pues dándose un manejo más de por la salida política, como en últimas cediendo también a imposiciones que se inventó Santos, que no estaban pactadas en los 44 meses de la fase exploratoria. Frente a las cuestiones económicas, no tengo mayor conocimiento, no era el encargado de eso y creo que centrémonos en la parte buena de la historia, que es la inminente liberación del doctor Odín.
Sobre ese punto quería preguntarle, ¿cómo se va a desarrollar el proceso de liberación? ¿A partir de qué horas empieza el proceso y se lo entregan a la Cruz Roja Internacional en qué lugar?
Bueno, las coordenadas específicas las tiene la delegación, los miembros de la delegación de paz del ELN que vienen a la humanitaria. Lo que conocemos hasta ahora es que va a ser en horas de la mañana. Lo vamos a hacer sobre el río San Juan en el Chocó. Y vienen en la comisión humanitaria, vienen representantes de los 6 países garantes, vienen 2 representantes de la comisión de paz del ELN, viene un representante de la comisión de paz del gobierno, viene el director en Colombia de la Cruz Roja Internacional, aparentemente viene también la delegada internacional en el Chocó, Ana Prat, Bueno, viene el médico de la Cruz Roja, eso es lo que sabemos. Viene, se hace la valoración médica, se entrega, se hace la valoración médica y entendemos cuál es el protocolo que le hacen entrega el doctor Odín a su familia.
La semana pasada la Cruz Roja Internacional habló de la liberación de un extranjero. ¿De quién se trata?
Bueno, Diana, el extranjero que se liberó es un ciudadano español. Desconozco los casos, apenas tuve algunos informes. Sé que no tengo el nombre aquí a la mano, tenía como 40 años y bueno, no sé si por no conocer bien la geografía nacional, pero fue detenido en el municipio de Tipi, que no tiene nada de ruta turística y supuestamente andaba conociendo. Estuvo retenido cerca de 15 días mientras se hacían las investigaciones del caso para dar gestos de buena voluntad y evitar poner más palos en la rueda. Al inicio de la fase pública se tomó la decisión política de hacer la liberación, pese a que los argumentos no eran del todo claros para poder, pues no tenía lógica su presencia en el departamento del Chocó.
¿Hace cuánto tiempo está usted en la guerrilla del ELN?
Hace varios años ya, Diana.
¿Qué edad tiene?
Varios años también, Diana.
¿Y hace cuánto no está usted, digamos, en la ciudad o ha estado en la ciudad recientemente, fuera de la zona rural?
No, tuve la oportunidad hace poco son 2 años de salir para hacer unas diligencias y antes de eso llevaba ya cerca de 10 años sin salir.
¿Quiere terminar esta guerra usted, Uriel?
Quiero terminar la injusticia, Diana.
¿Va usted a participar de los diálogos en Quito?
No lo tenemos previsto aún.
Me dicen que Odín Sánchez ha estado deprimido y llorando en los últimos días. ¿Es eso verdad?
No solamente en los últimos días. Los informes que nos pasan las unidades que tenían el doctor Odín, que están acá a cargo de su custodia, constantemente presentan los informes preocupados. Ha habido mucho comentario, se han generado muchas expectativas, se ha hablado mucho que ya venía en camino una delegación a recibirlo, que ya su familia lo estaba esperando en Quibdó. Desde el año pasado fueron muchos operativos de liberación ficticios que se crearon a través de los medios que irresponsablemente difundieron información sin verificar, y eso le generaba unas expectativas enormes al doctor Odín, tanto que en esta ocasión, hasta que no se le notificó oficialmente si iba a ser liberado, ya empeñamos la palabra, y esta vez sí es la palabra del ELN, no son las creaciones de los medios y de la matriz comunicacional del sistema. Hasta ese momento no lo creía, porque creo que esas falsas expectativas que se le generaban ayudó bastante a ahondar la crisis de salud que ha tenido.
Y emocional. Cuando lloraba Odín Sánchez, ¿qué les decía a ustedes?
Los detalles sí los desconozco, Diana, porque realmente no he estado cerca al doctor Odín. Me supongo lo que más ha sido enfático ha sido con su familia, en particular con su hija Sofía, a quien constantemente en cartas, en escritos que se conocen y que comentan los muchachos que lo acompañan, la menciona mucho.
Pues le agradezco muchísimo haber tenido este diálogo con Caracol Radio, habernos dado los detalles de lo que ocurrirá mañana en esa esperada liberación de Odín Sánchez Montes de Oca. Entendemos que habrá un servicio religioso que ha sido solicitado por el ELN y por eso quiero preguntarle, ¿usted es religioso? ¿Usted es creyente?
No soy creyente, Diana, y no hay, el tiempo está limitado de la Comisión Humanitaria que no da tiempo para hacer oficio religioso. Y antes de terminar, Diana, pues por un lado te reitero pues como el placer de poder intercambiar con ustedes. Esperemos que nos...
volvemos a perder algo de comunicación con esta, la exclusiva de Caracol Radio, el comandante del ELN, Uriel, que tiene en este momento bajo su responsabilidad, en su poder, a Odín Sánchez Montes de Oca, a donde ha llegado nuestro periodista Francisco Argüello de Caracol Radio, a ese lugar lejano donde se encuentra en este momento, en esta entrevista que clarifica qué podemos esperar mañana y cómo han sido estos 10 meses para Odín Sánchez en poder del ELN. Le escucho.
Bueno, Diana, para ya como veo que me están despidiendo.
Sí, adelante.
Un placer de hablar con ustedes, esperamos que no sea la última vez, que se abran las fuentes primarias, que sean responsables con la información que saca la opinión pública.
Bueno, ya,
que no estamos rendidos y que continuamos en pie de lucha. Pues muchas gracias por habernos tenido en cuenta, Diana, y bueno, mañana sabremos mejores noticias.
Esperamos que todos sean buenas noticias para Odín Sánchez, pero también en términos de la posibilidad de encontrar un camino que permita acabar otro conflicto, el del ELN. Ya ustedes han escuchado el pensamiento del vocero, en este caso, para la liberación de Odín Sánchez, sus posiciones absolutamente contrarias a la reconciliación por ahora, porque para ellos la reconciliación es acabar con lo que consideran es la injusticia. El secuestro, como ustedes lo han escuchado, es la retención. Y, en fin, ahí está la entrevista en caracol.com.co. A Francisco Argüello, gracias por ese trabajo, por esas horas eternas para llegar hasta ese lugar, a encontrar a Odín Sánchez de Oca, a podernos contar cómo será ese proceso de liberación, que usted lo podrá ver primero y primero siempre aquí en Caracol Radio.